Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a circular en mi sangre. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a pensar en mi mente. Jesús, te amo. Ven, Divina Voluntad, a palpitar en mi corazón. Y que cada acto hecho en la Divina Voluntad sea para la mayor gloria del Padre Eterno. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Continuamos el día de hoy, amigos, con el Libro del Cielo, volumen 11. El siguiente pasaje proviene del día 14 de octubre de 1912 y se titula Lo que Jesús obra en sus almas elegidas es eterno. Luisa Picarreta escribe, encontrándome en mi habitual estado, me lamentaba con Jesús bendito por mi pobre estado y le decía, ¿de qué me sirve que en el pasado me hayas hecho tantas gracias, habiendo llegado hasta crucificarme contigo si ahora todo lo has terminado? Luisa Picarreta muchas veces, al experimentar la ausencia de nuestro Señor Jesucristo, piensa que el Señor la ha abandonado. Han pasado aproximadamente 15 días, 2 semanas, y Luisa Picarreta no recibe ningún mensaje nuevo. Nuestro Señor Jesucristo no le revela ningún mensaje y ella se siente abandonada. Entonces es por eso que frecuentemente vamos a ver que en el Libro del Cielo ella siempre está pensando, el Señor me ha abandonado, de qué ha servido tanto lo que yo he hecho. Pero con Luisa Picarreta el Señor le dice que tiene que escribir todo lo que pasa entre él y ella. Ella se siente agobiada, se siente que el Señor la abandona y le cuesta mucho trabajo escribir cuando el Señor viene y le da nuevas revelaciones. Entonces, en este pasaje en que ella se encuentra lamentándose porque nuestro Señor Jesús no ha venido, nuestro Señor Jesús se le aparece y le dice, hija mía, ¿qué dices? ¿Cómo que de nada sirve? ¿Cómo que todo ha terminado? Esto es falso, te engañas. Nada ha terminado y todo es útil. Debes saber que todo lo que hago en mis almas elegidas está sellado con el sello de lo eterno y no hay potencia que pueda quitar al alma elegida lo que mi gracia obra. Una vez que el Señor deposita sus regalos en el alma elegida, el Señor nunca se los lleva. Nosotros tenemos la capacidad de rechazarlos, de aceptarlos, de recibirlos, pero también los podemos rechazar. Pero el Señor no se arrepiente de los regalos que nos da. En los sacramentos, Él nos da, nos colma tantos regalos, nos da tanta gracia en cada uno de los sacramentos. Y los sacramentos están allí para nuestro beneficio. El Señor no nos obliga a tomar los sacramentos. Él quiere que la criatura, por su propio amor, por su propia voluntad, por su libre albedrío, venga y lo ame, venga y done su voluntad. Entonces, cuando el Señor le dice a Luisa Picarreta, todo lo que he hecho en ti tiene un valor eterno, tiene el sello de lo eterno, tiene la potencia divina que está en cada acto hecho en la divina voluntad. Recordamos que en otro pasaje del Libro del Cielo, nuestro Señor le dice a Luisa Picarreta que cada acto hecho en la divina voluntad lleva la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo, el sello de la divina Trinidad. Es por eso que los actos hechos en la divina voluntad ya desde aquí llevan la marca del cielo, por decirlo así, porque ya llevan el sello divino, lo que los demás actos no tienen, porque los demás actos llevan siempre el sello humano, siempre el valor humano, el humor humano, el interés humano. Pero una vez que nos sumergimos en la divina voluntad y queremos realmente vivir en esta espiritualidad que se nos da a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta, nuestros actos son transformados porque es como Jesús actuando en nosotros. Recordamos el apóstol San Pablo que nos dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Cuando nos sumergimos en la divina voluntad, ya no somos nosotros los que estamos obrando, sino que es Cristo obrando, actuando en cada uno de nuestros actos. Por eso todos los actos hechos en la divina voluntad tienen que ser actos buenos. El pecado no puede entrar porque Cristo se asemejó en todo en nosotros menos en el pecado. Nuestro Señor Jesucristo continúa y le dice a Luisa Picarreta, los tiempos son tan tristes que mi justicia llega a impedir que las almas elegidas tomen sobre ellas sus rayos y les impidan caer sobre el mundo. Estas almas elegidas, las almas como Luisa Picarreta que dan gloria a Dios. Luisa Picarreta fue un alma víctima también. Estas almas víctimas que toman el amor, estas almas víctimas que toman el dolor, estas almas víctimas que se ofrecen a Dios para mitigar la justicia divina? Muchas veces nuestro Señor Jesucristo nos dice en este libro del cielo que son las almas que están deteniendo su justicia y es por ellas que no castiga al mundo, a la humanidad, como debiéramos ser castigados, nos dice, porque estas almas son las que le impiden que él ejercite su justicia en contra de la criatura. Esas almas, por lo tanto, son las almas víctimas, almas más queridas, almas más cercanas al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todas estas almas abrazan lo inmenso, lo eterno, lo que el mundo por su maldad no goza. Estas almas son las que detienen la justicia divina. Luisa Picarreta, durante 62 años más o menos de su vida, vivió postrada, petrificada. Por las noches, nuestro Señor Jesucristo tomaba su alma y le mostraba las revelaciones. En ocasiones solamente se revelaba y en su interior recibía estas revelaciones que se llama el regalo de locución. El regalo de locución es el poder escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo en el alma. Nuestro primer padre Adán y Eva, ellos poseían este regalo de poder escuchar la voz de Dios en su alma, en el interior de su corazón. Es por eso que nos dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis que el Señor caminaba con ellos en la brisa de la tarde. ¿Cómo es posible que caminaba con ellos si Dios Padre nunca se ha encarnado? Quien me ve a mí, ve al Padre, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús todavía no se había encarnado y el Espíritu Santo no había sido derramado, revelado, como ha sido revelado en la iglesia. ¿Cómo es posible que el Señor caminaba entonces en la brisa de la tarde con ellos? Era a través del regalo de la locución, que la criatura podía escuchar perfectamente la voz de su Señor, la voz de su Creador. Luisa Picarreta recibe este regalo alrededor de los 6 años, más o menos, cuando ella hace su primera comunión. El día de su primera comunión, ella escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo en su interior, recibiendo así el regalo de locución. Más adelante, ella recibe también el regalo de ser alma víctima. Recibe la estigmata, y con esta estigmata, nuestro Señor Jesucristo la hace alma víctima. Luisa Picarreta le dice, sí, Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿quieres ser un alma víctima? ¿Quieres participar de mi pasión? ¿Quieres participar de mi sufrimiento por el bien de todas las almas? Y Luisa Picarreta, sin pensarlo, dice, sí, Señor. Y desde entonces ella experimenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le revela las 24 horas de la pasión, las 24 horas que Él pasó aquí en la tierra, sus últimas 24 horas, y le va mostrando paso por paso lo que Él va haciendo, lo que va reparando. Esta obra se llama Las Horas de la Pasión, y ustedes la pueden encontrar en la librería Fiat, allí en Miami. Ahí pueden encontrar todos los volúmenes, todos los libros. Pues Luisa Picarreta, al volverse un alma víctima, ella, con su sufrimiento, con su amor a Dios, con su sacrificio, ella repara, le da amor, le da adoración a nuestro Padre Celestial en nombre de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras. Esta es la belleza de la divina voluntad. El vivir en la divina voluntad le da la capacidad a la criatura de devolverle a Dios en nombre de todos. Imagínense poderle dar a Dios en nombre de toda la humanidad, poderle regresar a Dios en nombre de todos, no solamente en nuestro nombre, sino en nombre de todos los que han existido, todos los que existen y aún los que no existen todavía, los que existirán. Es algo realmente grande y es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo completó en la cruz. A través de su pasión, muerte y resurrección, Él pudo redimir a todo el género humano, no solamente a los de su tiempo, pero a toda la humanidad, empezando por Adán. Y así, hasta la última persona que viva, gozará de esta redención. La diferencia con los demás santos del pasado, nos dice nuestro Señor Jesucristo, es que los santos del pasado que no conocieron esta espiritualidad, porque no era tiempo de ser revelada, las oraciones, los sacrificios, el amor que estos santos ofrecieron a Dios, sirvió para la gente de su tiempo. No tenía la capacidad de abarcar a los del pasado, del presente y del futuro. Solamente abarcó, esas oraciones abarcaron solamente la gente del presente durante el tiempo que ellos vivieron. Pero con esta espiritualidad venimos a abrazar lo eterno, venimos a abrazar lo infinito. El estar en la divina voluntad parece que la criatura no hace nada, pero en realidad lo hace todo, porque abraza lo inmenso, lo eterno, lo perfecto. Le da, por decirlo así, le da Dios a Dios y recibe de su Creador lo que las demás criaturas han rechazado. De manera que, amigas y amigos, yo los invito a que ustedes se familiaricen más con esta espiritualidad de la divina voluntad, hagan sus actos en la divina voluntad, sumérjanse en la divina voluntad, para que así todo lo que ustedes hagan adquiera un valor divino, tenga la capacidad de llegar hasta las plantas de nuestro Padre Celestial y darle amor, adoración, gloria en nombre de todos. Los actos hechos en la divina voluntad tienen dos aspectos, un aspecto universal y un aspecto singular. El aspecto universal es que todos los actos que se hacen son reparados en nombre de todas las generaciones, como el comer, el caminar, el dormir, el trabajar, porque todos tenemos esa capacidad. Pero cada uno de nosotros tiene un acto especial que ofrecer a nuestro Señor. Un ama de casa puede ofrecer a Dios, puede reparar a Dios en nombre de todas las amas de casa. En nombre de aquellas amas de casa que tal vez reniegan de su trabajo. En nombre de aquellas amas de casa que se cansan y no invitan a nuestro Señor a estar en sus actos. Un sacerdote haciendo su ministerio, ejercitando su ministerio en la divina voluntad, tiene la capacidad de reparar en nombre de todos los sacerdotes. De darle amor, reparación y gloria a Dios en nombre de todos los sacerdotes. Algo que un ama de casa no puede hacer. Y así un padre de familia puede reparar en nombre de todos los padres, específicamente reparar por aquellos padres que tal vez abandonan a sus hijos, no cumplen con sus obligaciones de educar a sus hijos, de enseñarles a sus hijos el amor de Dios. Algo que un padre, un sacerdote, tal vez no puede hacer porque no tiene esa vocación. Entonces, cada uno de nosotros podemos reparar de una manera universal, de una manera general, pero también de una manera particular de acuerdo a nuestro estado de vida. Imagínense ustedes, amigos que me escuchan, que ustedes puedan reparar a Dios en nombre de todas aquellas personas que comparten la vocación que ustedes comparten, ya sean padres de familia, ya sean personas solteras, ya sean religiosas, ya sean sacerdotes. Todos tenemos un lugar en esta espiritualidad. Todos podemos reparar, todos podemos darle gloria, amor, reparación al Padre Eterno de una manera particular. Y así, de esa forma, nosotros vamos a mitigar la justicia divina. En estos tiempos tan difíciles, nos dice el Señor, en que la justicia divina está a punto de derramarse, está a punto de golpear a la criatura. ¿Quiénes serán las almas que contendrán a la justicia divina? Que detendrán a la justicia divina para que no golpee a la criatura, son las almas que vivan en la divina voluntad, porque estas almas van a tener la capacidad de abrazar lo inmenso, lo eterno, van a tener la capacidad de llegar ante nuestro Padre Celestial. Continuemos pues con el siguiente capítulo que proviene del día 1 de noviembre de 1912 y se titula «Quien piensa en sí mismo empobrece». Luisa Picarreta escribe: estando muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, estaba rezando y reparando por todo, y en mi extrema amargura he dirigido el pensamiento hacia mí misma y he dicho: Jesús, ten piedad de mí, perdona a esta alma, que tu sangre preciosa me cubra. Y mientras todo esto decía, mi amable Jesús en mi interior me ha dicho. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo se muestra en el interior de Luisa Picarreta, porque es en el interior del alma, mis hermanos, en el cual el Señor descansa. Recordamos nuevamente en el libro del Génesis que nuestro Señor, Dios, cuando creó todo el universo, hizo a la criatura a su imagen y semejanza, y nos dice el libro del Génesis, descansó. Pero Dios vino a descansar en el alma de su criatura, mis hermanos. Es en el alma de la criatura donde Dios quiere descansar. Quiere formar allí su pequeño cielo, quiere formar allí su descanso, quiere formar allí su lugar donde Él pueda derramar su amor, se pueda desbordar de alegría. Dios descansa, tiene su lugar en los cielos, ¿por qué debería descansar en el paraíso? Dios descansa en el alma de la criatura y es por eso que las revelaciones privadas como la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, que nos dice el mensaje principal de esta revelación, que Jesús quiere ser entronado, quiere ser reconocido como el Rey de cada uno de nuestros corazones. Él quiere vivir en el centro de nuestro corazón, porque ese es el lugar que le corresponde a Dios. Es el lugar en el cual Dios vive en la criatura, en el centro del alma. Y Dios quiere vivir, el Sagrado Corazón de Jesús dice, a través de esta revelación, Él quiere ser entronado en nuestras casas, en nuestros hogares. Y nos dice que en todos los lugares, en todas las casas donde esté el Sagrado Corazón, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, Él va a derramar paz a las familias. ¿Y cuánto necesitamos esta paz en estos días, mis hermanos? Entonces, Dios quiere descansar en el centro de la criatura, en el lugar que ha sido construido no por manos humanas, sino por el divino querer, por el amor de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú así desciendes de lo alto. Cuando piensas en ti misma, la criatura se empobrece, se reduce a miserias, a una condición de dar lástima. En cambio, cuando la criatura se empobrece y no piensa más que en el divino querer, cuando la criatura no piensa más que en mi voluntad, la criatura se vuelve dueña de todo, toma todo porque todo le pertenece. Y así, cuando ora, está reparando, porque son mías sus reparaciones. Y es verdad que cuando la criatura piensa en sí misma, se enfoca en sí misma, se enfoca en los regalos, piensa que debería tener y no tiene, desperdicia los talentos que el Señor le ha dado a la criatura. Muchas veces las personas hasta depresión les da porque se comparan con las demás personas y no ven los regalos que Dios les ha dado a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Nos debemos de enfocar en los regalos que Dios nos ha dado, en el amor de Dios, en el querer divino. Porque si nos enfocamos en nosotros mismos, nos vamos a quedar en ayunas. El alma va a caer en la miseria, se va a empobrecer. Pero así el amor divino eleva a la criatura. Cuando el alma se vuelve nada, Señor, tú lo eres todo, yo soy nada. Cuando el alma reconoce su nada y entra en la voluntad del Padre Eterno, el alma se vuelve dueña de todo, porque todo le pertenece al alma que vive en la divina voluntad, porque la divina voluntad lo contiene todo, es la fuente de todo lo que existe, la fuente de todo lo creado. La divina voluntad es la voluntad que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la esencia de Dios, el amor mismo de Dios, viviendo en la criatura. Dice nuestro Señor Jesucristo, no pienso en nada, yo solamente pienso en la criatura que me da su voluntad. La criatura que me da su voluntad se vuelve santa. La criatura que me da su voluntad se vuelve feliz. La criatura que me da su voluntad se eleva a las alturas del cielo, a la profundidad de los mares. La criatura que me da su voluntad lo contiene todo. La criatura que me da su voluntad se vuelve toda amable, todo amor. Y así, cuando la criatura sale de mi voluntad, regresa a lo bajo, regresa a tomar cosas de la tierra. La criatura cuando toma de sí misma se vuelve débil, pero cuando toma de las cosas divinas, se eleva a la patria celestial, se eleva al rango divino. Y esto es precisamente lo que el Señor nos quiere dar a través de esta espiritualidad de la divina voluntad. Claro, ayudada por los sacramentos, ayudada por todos los tesoros que contiene la Iglesia. Nuevamente les repito que esta espiritualidad de la divina voluntad lo abraza todo. No tenemos que dejar de hacer nuestras oraciones como la Iglesia nos enseña, ¿no? Muchas personas piensan que al entrar a conocer esta espiritualidad tienen que dejar de hacer todo. No, eso no es correcto. Al vivir en la divina voluntad quiere decir que abrazamos todo, todo lo que hacemos lo sumergimos en la divina voluntad. Las oraciones, los sacramentos, las devociones, el rosario, la divina misericordia, la adoración al Santísimo, la meditación de las Sagradas Escrituras, nuestro trabajo diario, todo todo lo que no es pecado lo sumergimos en la divina voluntad para que tenga un nuevo valor, una fuerza nueva. Y así nuestra alma también se vaya expandiendo, vaya adquiriendo la capacidad de recibir más y más y más de su Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en la Sagrada Escritura que el vino nuevo se tiene que poner en vasijas nuevas. Esta nueva espiritualidad de la divina voluntad que se nos revela, que en realidad no es nueva, lo nuevo de esta espiritualidad es que ya la conocemos de una manera más completa, de una manera que no había sido revelada. Entonces, este vino nuevo de la divina voluntad viene a expandir el alma, porque son cosas nuevas, son cosas divinas que el Señor va depositando en el alma de su criatura. Y así la criatura se va llenando más del amor de Dios. Dios va haciendo su descanso poco a poco en la criatura. Y allí va adquiriendo el sabor divino, el sabor de su Señor, el sabor de lo eterno. Y es precisamente esto lo que la espiritualidad de la divina voluntad viene a dar a la criatura. Le viene a dar la capacidad de recibir más de Dios. De la misma manera que la criatura le da a Dios en nombre de todos, la criatura puede recibir lo que los demás rechazan, lo que los demás no quieren, ya sea por ignorancia o ya sea por decisión propia. Pero aún así, el Señor lo recibe y el Señor lo deposita en el alma de la criatura. Y cuando la criatura da al Señor y el Señor regresa, se imita allí la vida de la Santísima Trinidad fuera de sí mismo. Fíjense qué belleza. Dios empieza a imitar su vida interior, a compartirla ahora de una manera exterior con la criatura. La criatura da totalmente en nombre de todos y el Señor le regresa a su criatura. Allí se vuelve una correspondencia perfecta. Y así como el Padre le da al Hijo y el Hijo le regresa al Padre, y esa fuerza, ese amor es el Espíritu Santo, al vivir en la divina voluntad, la criatura ya empieza a imitar esa vida de cielo que los santos ya viven en su plenitud, que ya están llenos del amor de Dios y reciben de Dios y le regresan a Dios totalmente inundados del amor divino. La criatura, al vivir en la divina voluntad aquí en la tierra, empieza a formar esa vida divina. Es por eso que dice nuestro Señor Jesucristo en otra parte del libro del cielo, le dice a Luisa Picarreta, cuando estas almas llegan al cielo, son reconocidas por la patria celestial, porque ya todos las conocen, porque ya llevan desde aquí la marca del cielo. Al pensar en sí misma, mis hermanos, el alma se empobrece. Al sumergirse en la divina voluntad, el alma ora y repara en nombre de todos, le da a Dios en nombre de todos. Se vuelve una transportadora, se vuelve un puente entre Dios y la tierra, se vuelve un alma que le da a su Señor, entra en el orden divino. Y así el amor al prójimo, nos dice el Señor, se vuelve más fácil, porque el alma está inundada del amor de Dios. Yo los invito, mis hermanos, que nos sigan sintonizando y que sigan meditando sobre estos escritos de la Divina Voluntad a través de la señal de Radio María. Vamos a terminar esta tarde con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por el regalo de la Divina Voluntad que se nos ha dado. Te pedimos que nos ayudes en el conocimiento de esta espiritualidad y que todos nuestros actos sean para la mayor gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.